Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Israel ha usado armamento estadounidense en Gaza de manera inconsistente con el derecho internacional humanitario. Así lo refleja un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos que evalúa la conducta de Israel desde que comenzó la guerra el pasado 7 de octubre. Aunque no ha concluido que el país haya violado el derecho internacional y asegura que no ha encontrado información suficiente que justifique frenar el envío de asistencia militar a Israel. Entre tanto, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado reconocer a Palestina como un miembro de pleno derecho, una iniciativa impulsada, entre otros, por España, aunque no se espera que prospere cuando llegue al Consejo de Seguridad. Washington, Juan Fierro.
Pese a esta resolución votada y aprobada en la Asamblea General de la ONU, Estados Unidos seguirá vetando el reconocimiento de Palestina como miembro de pleno derecho de la organización. La resolución, que tenía a España entre uno de sus patrocinadores, fue aprobada por 143 votos a favor de los 193 países miembros, 9 votos en contra y 25 abstenciones. El texto aprobado concede a Palestina nuevas competencias que superan su actual estatus de Estado observador no miembro. El embajador adjunto estadounidense descartaba que medidas unilaterales en el seno de Naciones Unidas o en el exterior sirvan para la solución del conflicto entre Israel y Palestina.
It remains the US view.
Estados Unidos sigue considerando, decía el embajador adjunto estadounidense, que el camino más rápido para conseguir la paz son las conversaciones directas entre Israel y Palestina, apoyados por los Estados Unidos y otros países de la región.
Casi a la misma hora en Washington, el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken recibía a José Manuel Álvarez. El ministro español dice que su homólogo respeta la decisión del gobierno español de reconocer al Estado palestino. Un paso que previsiblemente se dará en el Consejo de Ministros del próximo 21 de mayo.
Evidentemente, Tony Blinken respeta la posición soberana de España y no ha emitido ningún comentario al respecto.
No, en ningún momento he notado que surgiera ningún tipo de discrepancia. Es un asunto que no ha tomado mucho tiempo. Lo que nos hemos enfocado es cómo conseguir que regrese la paz. ¿Qué podemos hacer de manera eficaz?
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Empate a 2 entre el Alavés y el Girona, que pone en bandeja al Barça a la segunda plaza. Xabi Laso.
Empató el equipo vasco en el minuto 99. Fue Guridi, que además también marcó el primero de los goles. En el Girona marcaron Eric García y Yangel. Y empate entre ambos conjuntos. Y si el Barça gana a la Real Sociedad el lunes, este volverá a ser segundo en la clasificación. Habla Michel sobre el partido.
Ya no dependemos de nosotros. El Barça, si gana los cuatro, ya es segundo. Entonces, bueno, esperar a ver qué ocurre. Teníamos esa ventaja nosotros, no la hemos aprovechado. Te da rabia porque ha sido la última jugada. Esto es el fútbol, alguna vez te toca en contra.
Además, este sábado tenemos a las 2 Mallorca Las Palmas, a las 4 y cuarto Villarreal Sevilla, 6 y media Granada Real Madrid y a las 9 Atlético Osasuna. Y sin duda, una de las noticias de este fin de semana es la marcha de Mbappé del PSG. El francés lo ha comunicado en un vídeo en sus redes sociales. El domingo jugará su último partido con el equipo parisino.
Continúas poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Hombre, dicen que un buen cocinero puede enmascarar perfectamente o disfrazar productos insulsos dándoles algo de gracia. Pero claro, sin una buena materia prima es imposible que sentarse a la mesa se convierta en un verdadero festival. Bueno, atención ponedores, porque para los amantes de la buena gastronomía, que saben que todo lo delicatessen comienza con una buena base excepcional, hoy vamos con nuestra autocaravana de ruta por 5 pueblos donde encontrar esas materias primas con las que chuparse los dedos, pues es una auténtica delicia. Yo imagino que te haces una idea de con quién vamos a poner las calles y cómo, con quién vamos a salir de ruta, ¿no? ¿Cómo estamos, Pedro Madera? Muy buenas noches.
Pues encantado, y yo siempre cumplo mi palabra, ¿eh? Me gustan las referencias a la comida, y es que la semana pasada te dije, hacemos un programa de morcilla. Y llevo 6 días dándolo todo. He ido a distintos puestos al mercado.
¿Y la morcilla da para tanto como para hacer un programa, Pedro, de verdad?
Mira, la morcilla a mí me parece uno de los productos, junto a la casquería, que durante mucho tiempo ha estado olvidada. O sea, lo primero por el aspecto, porque esa morcilla de arroz de Burgos negra con el arroz, el aspecto visualmente no es muy atractivo, hasta que se prueba. Y realmente la morcilla, que ha sido en toda la gastronomía española, norte, sur, siempre ha sido una manera de reciclar un poco pues la sangre, ¿no?, de los animales, con patata, con calabaza, con arroz, con distintas cosas. A mí me parece una maravilla. Y luego, además, con todas estas nuevas preparaciones que hay, pues es que ves cómo son un acompañante perfecto para unos ñoquis, para una pasta, para un bocadillo, a la parrilla, para unos huevos fritos, y se ha convertido en un auténtico producto gourmet. Y la prueba está en que casi muchas, muchas regiones la morcilla tiene una presencia fantástica y muy, muy, y muy valorada. O sea, hay pueblos o hay regiones en los que es un referente. O sea, yo, como no, para no caer en el nacionalismo morcillero, podemos empezar alfabéticamente por Andalucía. Pero vamos, en Extremadura, yo es que solo oigo la palabra castuera y se me llena la boca. Castuera. Es que tiene una castuera. Castuera tiene unas morcillas, pero eso. Pero bueno, es justo que empecemos por Andalucía, ¿no te parece?
¿Y por qué Andalucía? ¿Qué morcilla es la de Andalucía?
Pues mira, a mí me gustan dos sitios, fundamentalmente, y hay varios. Hay tres, pero hay dos que me encantan. Uno es la morcilla de Granada, muy poco conocida. Una morcilla pobre de aspecto, mezclada con pimiento choricero, vinculada a la zona de la Alpujarra en muchos sitios y a la zona de Durcal y de Güéjar. A mí me parece estupenda, me parece además muy fácil, me encanta en pan caliente porque se puede extender casi como un paté y me parece brutal, maravillosa. Y luego me gusta mucho la de Córdoba. Pues la de Córdoba es muy parecida, también negra, de cebolla. Y lo único que es esas dos morcillas, y no son horas, fíjate a estas horas en las que estamos, ¿sí? Hay un producto que es la morcilla chorizada de Jaén, que eso para mí tiene una parada siempre que voy hacia el sur, ¿eh? O sea, solo la palabra morcilla achorizada es que integra lo mejor semánticamente, el chorizo y la morcilla, es que están en el mismo producto, ¿eh?
Es una delicia. Fíjate, yo espero que en algún momento hables de las morcillas murcianas, ¿eh? En Murcia hay unas morcillas de no sé si las llaman de sangre o morcillas de cebolla, que son espectaculares, ¿eh?
Bueno, llevan sangre y también llevan morcilla y son poca conocidas. Y sabes, lo malo, yo creo, es que son poco conocidas fuera de Murcia.
Fuera de Murcia.
Pero claro. A mí me encanta, porque además esa morcilla que lleva la sangre, cuando sale del caldero, porque es una la tripa se cuece, sí. Y cuando sale así caliente y luego se deja enfriar, que se las ponía sobre todo en el interior de las antiguas chimeneas del pueblo, me parece una maravilla. Y además, así cuando están tibias, volvemos a lo mismo, las abres, las pones con unos huevos fritos o con unas migas murcianas y es una maravilla. Y luego además dentro es muy interesante porque es un poco el cruce de cultura gastronómico que tiene Murcia. Dentro llevan verduras, llevan berenjena, llevan cebolla, por supuesto, llevan piñones, llevan especias, llevan eneldo o orégano en muchos casos. A mí me parece maravilloso. Y luego, además, aprovecho la ocasión para hablar de una denominación de origen de vinos que ha tenido una gran revolución, que son los vinos de Jumilla.
Hombre, claro.
Claro, si a ese pan de pueblo murciano del interior de la Sierra de la Espuña le pones una rebanada de pan y un vaso de vino, es que ni copa, vaso de vino de Jumilla, es que se te caen las lágrimas, vamos,
sí,
se
sí,
te caen
sí, las sí. lágrimas. Jumilla es maravilloso, hay unos vinos maravillosos, geniales. Mira, hay una bodega que siempre nos escucha, que es la bodega de la familia Juan Gil, y siempre les mandamos abrazos y saludos porque les queremos un montón. Y luego también está Aragón. O sea, en Aragón hay unas morcillas, hay unas viandas que son deliciosas. Hablabas tú de las morcillas de arroz y piñones. Joder, yo recuerdo que por allí, por Aragón, joder, yo he comido ese tipo de morcilla.
Bueno, es que en Aragón la mezcla de piñones, avellanas o nueces, sobre todo avellanas, con esas morcillas de cebolla que son, tienen un toque dulzón, me parece fantástico. Mira, sobre todo en esta zona de Calatayud, que a veces vamos tan deprisa por lados, caminos de Zaragoza desde Madrid o venimos de Barcelona y vamos...
Sí.
No, yo siempre que puedas, desvíate por la carretera que va a Soria desde Zaragoza. Oh. O sea, Tarazona. O sea, aparte de ver el sitio de Paco Martínez Soria, que siempre me parece un referente intelectual para gente que nos curramos la carretera, para ese ponedor que va por ahí, que para ahí. Sí. Y en toda la zona de Calatayud, Tarazona, ahí se hace una morcilla de hígado tradicional, que es una maravilla. Las hay blancas, las hay negras, las hay dulces, las hay saladas. Ahora las hay un poquito con un toque picante, que en el pimentón o llevan guindilla ahí. Una maravilla. Y esa recomendación en mi caso, parrilla, no muy caliente, que no se reviente la piel, porque suele ser piel natural y aguanta, pero no mucho. Se pinchan, yo las pincho con un palillo, va soltando un poquito la grasa y cuando están calientes, rebanada de pan. Y es que eso, bueno, eso es más, y no es por nada. Pero como antes hemos hablado de los vinos de Jubilla, ahora podemos hablar de los vinos de Calatayud, donde existe una figura maravillosa. Hay un enólogo escocés que tiene residencia, que hace vinos, muchos vinos en la zona y también en la zona de Cariñena y tal, donde merece la pena visitar, conseguir sus vinos y tarde de paseo, caminata hasta el castillo, vuelta, rebanada de pan, morcilla, una buena ensalada y media botella de vino por cabeza. Delicioso, o sea, parada obligada. Si es que la gente va en AVE y va en coche muy deprisa por la autovía, carretera comercial, despacito y parando y comiendo, vamos, una maravilla.
Y descubriendo sitios. Oye, Asturias también, otro buen sitio para comer, entre otras muchas cosas, unas buenas morcillas asturianas, ¿eh? Te lo digo. Coño, bueno. Se venden muchísimo, por ejemplo, en Madrid para hacer un montón de platos. La morcilla asturiana, eso es con pangos, imagínate.
Sí, sí, pero... Es hay que diferenciar. Mira, está la morcilla de Compango. Ajá. Yo he tenido que hacer un trabajo muy de campo. Es más, tengo alguna queja de mi endocrino. Dice, el pulpo va a acabar contigo, me han dicho este fin de semana. Digo, ya, pero yo me resisto. Mira, hay un cocinero que, aparte de considerarle amigo, me parece un genio de cómo ir integrando los platos tradicionales en la cocina más creativa, es Nacho Manzano. Yo hace muchos años fui a conocer su proveedora de morcillas. La proveedora de morcilla era una señora, no sé, si digo que era 85 años, me parece joven. Y en un casetillo tenía ahí como 100 morcillas preparando, que solo las elabora para él. ¡Qué maravilla! Ahumadas con distintas maderas. Y esa morcilla no tiene nada que ver con la morcilla de Compango, que me parece maravillosa, porque es la que le da el toque diferencial, sí, a muchos platos de fabada, que es a lo que tú te referías. A mí me parece una maravilla, porque además en la masa de esa morcilla lleva harina de maíz o lleva nuez moscada, y es una maravilla. Recomiendo las de Cangas de Onís, que es la zona esa de Nacho Manzano, y luego las que está marcada en Luanco y otras maravillosas, oh, o en Candas, que son así, tienen un aspecto más atripado, sí, un tipo más como si fuera más como los morcones tradicionales o las sobrasadas, más son más de untar, más como un paté. Eso es una maravilla, vamos, una delicia, que debe estar tipificado como pecado comer más de 3 rebanadas de pan, pero son maravillosas, ¿eh? Oye, y como es que puedo hablar de todo, pero de verdad, hay que pasar por Extremadura para este pueblo que es Castuera. Castuera, para mí, tiene uno de los productos más desconocidos, y que yo, gracias a mi abuelo, que era un pastor trashumante que subía sus rebaños de Extremadura a la Sierra de Gredos, pues los traía en el morral como si fuera un manjar, y mi madre aprendió la receta y ha sido la única cosa por la que yo me puedo pelear con mis hermanos. Si mi madre hace 15 morcillas de calabaza, 5 por cabeza, ahí es la división exacta, vamos, tienen que ser números perfectamente divididos, porque por un trozo de morcilla de calabaza en Madrid. Y fíjate la riqueza y la inteligencia de nuestros antepasados para reelaborar los restos de calabaza que quedaban en los huertos cuando estaban muy maduros, se mezclaban con restos o de patata, claro, y con la sangre de las matanzas, y con eso se hacía la morcilla de calabaza. Maravilloso, un producto único, que es difícil de encontrar. Ahora se encuentran algunas carnicerías de Miajadas, de esa zona de Castuera, incluso en el Barco de Ávila. Y es un producto, si está bien picada la calabaza y mezclado, es un producto delicioso, suave, suave en especies, una maravilla. Y lo mismo de patata, que es la famosa morcilla patatera, que es un referente.
En Extremadura no hace mucho estuve visitando el Salón del Gourmet y estuve con unos amigos que estaban exponiendo allí productos precisamente de Extremadura. Y probé, yo no tenía mucho, no sé, no guardaba relación del sabor de la morcilla patatera y todo eso, no guardaba yo un sabor en boca, no buceaba en mi paladar y no lo tenía registrado. Mira, abrieron una morcilla de patata y te lo prometo que yo es que aluciné. Y te voy a decir enseguida quiénes eran, Morato. La gente del sabor de lo exquisito, Morato.
Sí,
te prometo que aluciné con que hubiese una morcilla de patata, nunca lo había oído.
Pues mira, esas morcillas de la zona de Guadalupe, de la Siberia, de los Sibores, tiene otro producto estrella que además casi me da apuro decirlo porque todavía el precio es razonable. El queso de cabra en pimentón.
¡Oh, qué rico!
Eso es una delicia. Realmente los quesos de cabra muy madurados, cuando tienen 4 o 6 meses, se asientan muchísimo más. Y toda la componente láctea sale muy... Con el pimentón por fuera mantiene la humedad y les da un toque como muy distinto de sabor. Y ya te digo, si puedes, Ibores, Guadalupe, cuando te desvío de la carretera y empiezo a ver alguna que sería pequeñita, artesana, queso de cabra de los Ibores... o ahumado o con pimentón. Los dos son un referente. Si es para niños, pues un poquito más tierno, más curado, de 3-4 meses. Más. Y si es para supermachotes que ponemos las calles por la noche, curado, que ya tienen 8 meses bien asentado, que se vuelve una escama. Además, tiene el tamaño, como no son muy altos, son quesos que de altura tienen 5, sí, 6 sí. centímetros, son perfectos para cortarlos, quitarles la corteza, eso sí, y el bocadito, pan bueno, pan o incluso picos, o una buena regaña, y vinos extremeños que los tienen últimamente maravillosos.
Maravillosos.
Toda la zona.
Ahí me hicieron un montadito de un mini pan artesano tostado y en medio la morcilla de patata. Que yo, vamos, quería que estaba levitando. O sea, ¿cómo estaba aquello? Por Dios, de verdad. Te he mandado una foto a tu WhatsApp para que lo veas, para que veas que no te engaño ni una palabra. Es que era increíble, por favor.
O sea, que además del riesgo que tiene trabajar a estas horas, yo ya, cuando ven, me pongo al teléfono con vosotros, yo ya pongo el candado y le cambio la clave al frigorífico, porque es que claro, después se me estimula el páncreas, estamos aquí ya unas horas, que para arriba, para abajo, que no sé, y vengo de los deportes. Pero claro, es que se me dispara el apetito. Y me ha dicho el endocrino que después de estas horas que no coma, que se me ralentiza se me vuelve más lenta la digestión. Digo, hombre, claro. Estas horas yo me tengo que levantar a poner calles o de la furgoneta y seguir para arriba.
Pedro, quédate con una de las morcillas que tenías previsto contarme y vamos despidiendo, pero métanles en la nevera porque no tardando mucho tendremos que seguir hablando de morcillas porque esto, la morcilla es algo muy español, muy nuestro.
Pues mira, voy a acabar con una poesía. Tú sabes que yo, por serios motivos, el año pasado me pasaba días y días en La Rioja, siguiendo el cauce de un río para abajo, haciendo un trabajo muy interesante para las compañías de turismo rural. Hay un pueblo que se llama Hormilla, y si Hormilla rima con morcilla, pues es justo sacar la morcilla de Hormilla en este programa. Porque además me parece una mezcla muy interesante, porque mira, lleva arroz, lleva miga de pan, lleva pimienta, lleva canela, lleva clavo, lleva nuez moscada. En muchas casas era el toque diferenciado. En vez de la tarjeta de visita, no, era la morcilla de tal familia, de los Castro, de los tal, de los cual. Y ese gusto por la gastronomía, por integrar las especies, por mantener los sabores tradicionales, me parece muy, muy digno, ¿no? Y aunque, bueno, pues vivimos un tiempo en que se adorna todo con nombres hiper mega galácticos, de gourmet, de gastro, de tal, de cual, no, morcilla de pueblo de toda la vida y en Hormilla está estupendo. Y además, bueno, pues es una manera de recuperar esos sabores caseros que mira, tengo una... En Amorebieta tengo unos amigos que son estupendos. Y la familia Isasi, cuando vienen de visita a Segovia a verme, te pueden traer buenos chacolís, pero cuando vienen unas vueltas de morcilla de la familia Isasi, eso no tiene precio. Es que se me caen las lágrimas. Yo no me gusta ser maleducado, pero es que ya cuando veo el coche, el páncreas empieza a segregar jugos gástricos, porque entonces ahí vienen las morcillas de la madre de Ariane, que es que hace unas cosas maravillosas. Entonces, para que veas que cualquier rincón tiene un detalle de producción, es una máxima.
Desde luego. Pues Pedro Madera, en serio, mete todas las morcillas que no hemos consumido en el día de hoy, mételas en la nevera y en 2-3 semanas cogemos y actualizamos más información en torno a este manjar que tenemos en España, para que los ponedores se organicen visitas en diferentes comunidades autónomas donde, ¿por qué no? La ruta de la morcilla, coño, ¿qué pasa? Porque lo defendamos.
Bueno, Burgos, es que no nos hemos hablado de Burgos. Día tenemos que hablar de alimentos de referencia en Burgos. Solo Burgos, que ha hecho de la morcilla su estandarte, tiene... Desde las manzanas del norte de valles maravillosos al sur, podemos hablar de Burgos solo de comer. O sea, no, que nada.
Pues queda
pendiente. Me acaban de enviar un mensaje. Dice, este pulpo tiene mejor saque que tú. Digo, hombre. Pero, yo le he contestado. Yo los cría y ellos se juntan.
Desde luego. Cada uno. Oye, y entre amigos se come mucho mejor y se disfruta más.
Hombre, siempre digo que el mejor vino es el que se toma en buena compañía. No hay etiqueta que supere eso.
Así es. Pedro Madera, un abrazo enorme y vamos a tomarnos un pinchito de morcilla.
Hasta la semana que viene, un abrazo.
Hasta la semana que viene. Aquí estamos con buen sabor de boca poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias, de verdad, gracias por escucharnos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
En muchas ocasiones hablamos de las redes y el miedo que nos da lo que pueden ver en ellas nuestros menores. La verdad es que no nos falta razón, ¿eh?
No, y mucho menos después de conocer que a un moderador de Facebook le han tenido que dar la incapacidad absoluta por las secuelas psicológicas que arrastra de ver determinado contenido. Aclaro, ponedores, que un moderador de contenidos es una persona que se dedica a revisar y borrar grupos, páginas, vídeos que infrinjan las normas básicas para estar en Facebook o en Instagram.
Un moderador lo que hace es que autoriza o no autoriza que subas esa foto que quieres compartir o ese vídeo que estás dispuesto a que lo vea todo el mundo. Ahí hay una persona que tiene que autorizar que ese vídeo se puede ver. Bueno, pues el abogado de esta persona es Joan Josep Gimeno, y aquí en COPE él mismo nos contaba que su cliente pues ha tenido que ver el contenido, vamos, contenido de todo tipo. Desde textos de apología del terrorismo, desde mensajes a favor del consumo de drogas, mensajes de apoyo al nazismo, como para volverse loco.
¿No? Horrores pues de daños que se infligen pues a personas a través de torturas o actos de canibalismo o actos de pedofilia, pues claro, es un tipo de contenido que a trabajador le ha causado pues una serie de trastornos psíquicos importantes. Se trata de un volumen muy elevado de contenido que tienen que visualizar al día.
Yo no me lo quiero ni imaginar, claro. ¿Qué no habrá visto este hombre en su trabajo para que le hayan dado la incapacidad absoluta por las secuelas que le ha causado? Según cuentan, estuvo 2 años y 4 meses visionando auténticos horrores durante 8 horas diarias. Y aunque tuvieran un área wellness, que se llama, para su descanso, incluso les ponen asistencia psicológica las 24 horas del día, estas eran charlas muy cortas y luego tenían que volver otra vez al horror. No era suficiente.
Y en este tipo de puestos de trabajo existe un riesgo tipo psicosocial que hasta el mes de septiembre del 2020 no se evaluó. Tenía trabajo determinado, aunque existiera este tipo de soporte psicológico, que era pues muy leve, por las necesidades que tenían los moderadores, no ha sido suficiente y por tanto la patología que ha causado a este señor pues la incapacidad a deriva de accidente de trabajo.
Hombre, yo desde luego me pregunto si algún día este hombre va a poder volver a trabajar. Ha tenido que ser durísimo todo esto, todo lo que ha vivido. Este hombre empezó a padecer síntomas compatibles con estrés postraumático, intensos flashbacks visuales, también acústicos, cefaleas, mareos, insomnio, pesadillas recurrentes, conducta depresiva. Claro, lo que le llevó a un aislamiento social y a una prolongada baja laboral.
Depende del trabajador, los síntomas aparecen más o menos tarde. En este supuesto, pues al cabo de unos meses de trabajar ya empezó a sentir pues, algunas molestias. Pues básicamente es conciliar el sueño, trastornos al nivel pues, de alimentación, ¿no? Dificultad para comer, nerviosismo, estrés, y poco a poco pues fueron incrementando los síntomas hasta convertirse en una situación que bueno, como resuelve el INSS, es incapacitante, ¿no?
Ahora la Seguridad Social ha considerado que este hombre a sus 40 años ya no está en condiciones de trabajar en ningún sitio. Esperemos que por lo menos pueda tener una vida más o menos normal. Ha superado la peor fase de la enfermedad, pero como dice su abogado, Joan, aún no puede llevar una vida del todo normal.
Lo que es la fase crítica, evidentemente, está superada. Al ser una... No es una cuestión de tipo endógeno, sino que deriva de un factor externo, lo cual a través de tratamiento y fuera del lugar donde se produce pues, la situación de conflicto, el trabajador va mejorando. Lo que pasa es que todavía no está ni mucho menos en condiciones de trabajar, sino de llevar una vida normal.
El pasado diciembre, otra sentencia judicial responsabilizó a la subcontrata del gigante tecnológico Meta, en Barcelona, de los trastornos sufridos por un trabajador y le reconoció la baja como accidente laboral. De este modo, reconoció esa relación causa-efecto entre el contenido que estos trabajadores tenían que ver diariamente y también el daño psicológico que les causaba. De la dureza de este tipo de trabajo nos ha hablado Ryan Harwick, que también trabajó durante 2 años para una subcontrata de Meta como moderador de contenidos y en este caso para Latinoamérica. Bueno, él nos ha explicado en qué consistía su trabajo y sobre todo qué tipo de contenido tenía que moderar cada día. Su testimonio, te aseguro, pone los pelos de punta.
Todo tipo de contenido. De vez en cuando, pornografía infantil, acoso escolar, también muchos videos de suicidio o niños cortándose la muñeca. También vimos videos de tortura, como los carteles de México, los narcotraficantes torturando a personas, cortándole los brazos a una persona desnuda. Era una gran variedad de cosas que veíamos.
Horroroso, la verdad es que ¿quién está preparado para lidiar con este tipo de imágenes? A Ryan lo avisaron antes de formalizar su contrato de algunas de las cosas con las que se podía encontrar, pero claro es que al final la realidad fue mucho peor.
Cuando me dieron el trabajo, antes de que acepté el trabajo, me explicaron de qué se trataba y me mostraban ejemplos, pero no hay nada que le puede preparar para eso.
Aún así, la empresa contaba con un equipo psicológico que daba herramientas a los trabajadores para que el contenido les afectara lo menos posible.
Una técnica que me enseñaron fue no sentir empatía por las imágenes y videos y imaginarse como si estuviera en una película, en cine, viendo a sí mismo, viendo la película. Pero sí, fue muy difícil.
Ryan, por suerte, salió a tiempo de aquel trabajo. Lo normal es que los empleados de este tipo de empresas que se dedican a moderar contenidos abandonen a los pocos meses de empezar o se cojan una baja, que es precisamente lo que le ha sucedido a muchos de los que trabajan para Meta en Barcelona.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Adrián, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenas noches, para mí todavía.
Vale, nosotros hasta a partir de las 4 ya somos un despertador. Cambiamos hasta el tono y el ritmo. Pero nada, Adrián, ¿qué estás currando ahora?
Sí, aquí estamos. Yo y los compañeros.
¿Cuántos estáis trabajando ahora? Sois equipo, me imagino, ¿no?
4, sí, un equipo de pintura somos. Cuatro somos.
¿Tú eres Adrián y tus compañeros cómo se llaman?
Pues Jorge, Miguel y Oscar.
Bien, perfecto. ¿Y qué estáis haciendo?
Pues pintando la carretera aquí, la M40 de Madrid.
¿Qué dices? ¿Sois de los que vais ahí con los dispositivos naranjas y luego vais poniendo las marcas viales?
Eso es.
Joder, os admiro un montón, macho. Eso es súper peligroso, ¿eh?
Con peligro, sí, eso es. Y más ahora que ya empieza el tráfico.
Ya. ¿A qué hora tenéis que dejar de pintar?
A las 5:30, como muy tarde.
Vale, tenéis ya... Bueno, os queda todavía menos de una hora. Me encanta el olor de esa pintura, macho. O sea, además, huele luego desde tan lejos, ¿verdad?, cuando estáis pintando.
Depende. La pintura, si es acrílica, sí. O sea, que nosotros pintamos que es spray, esa no huele.
Vale. O sea, tú no estás llevando...
De eso nos libramos.
Vale, es verdad. Es que hay una maquinita que va un compañero tuyo o una persona, ¿no? Y que va disparando la pintura sobre la flechita o el arcén, ¿no?
Eso es. Nosotros vamos con un camión que va pintando.
Qué bueno, macho, qué bueno. Y claro...
Vamos a lo grande.
Esa pintura, claro, ¿por qué brilla tanto? ¿Tiene cristalitos o qué pasa?
Sí, lleva una especie de... Bueno, esfera se llama, es lo que hace que brille. cuando le da la luz, claro.
Qué bueno, por favor. Si te metes en mi Instagram, el pulpo-oficial, tengo fotos con diferentes compañeros tuyos, porque claro, yo iba por la carretera, iba hacia la radio y estabais pintando, y si he tenido ocasión de estacionar el vehículo a la derecha del arcén, me he bajado y me he hecho una foto con vosotros porque estáis poniendo las calles.
Eso es. Bueno, más que poniéndola, pintándola.
Claro. Es que es brutal. Adrián, ¿y cómo te sale un trabajo de estas características? ¿Cómo entras a currar ahí?
Pues, bueno, depende. O bien porque tienes experiencia o conoces a alguien o... Depende. Uh-huh. Es tener suerte.
Porque, claro, tú pintor no eres, ¿o eres pintor?
No, yo voy detrás.
Vale.
Finalizando.
Vas uniformado, vas preavisando a los vehículos, ¿no? Para que sepan que ahí estáis pintando, ¿no?
La típica furgoneta con la flecha naranja, esa.
¡Qué bueno! ¿Y cómo haces para escucharnos, Adrián?
Pues porque os escucho todas las noches.
Ya, pero bueno, me refiero...
Soy la compañía, yo voy solo en la furgoneta.
¡Qué bueno, macho! ¡Qué bueno!
Y entonces, pues, me hacéis compañía.
¡Qué bueno! Y claro, ahí pasará frío, habrá días que habrás estado pasando frío.
No, pues ya te digo, yo voy dentro de la furgoneta, yo... Ni frío ni calor.
Ya, bueno, tendrás calefacción, o sea que eres un privilegiado.
Claro, por eso. Es por verdad, eso te Adrián. Digo, y si hace calor, aire acondicionado.
Claro, ¿y qué años tienes, Adrián?
Yo 30.
30 años, macho, y aquí escuchando ya la radio de los mayores, ¿eh?
Bueno, tampoco tanto, hombre, hablo más jóvenes que lo escuchan.
Me imagino. Escúchame, ¿ahora qué está haciendo el camión? ¿Qué está pintando? ¿Arcén? ¿Flecha?
Estamos en el lado derecho.
Vale.
La línea del lado derecho.
Ajá. ¿Y a qué altura de la M40 estáis?
Pues pasando el Isla Azul, kilómetro 27, por ahí.
Hacia la carretera Andalucía, ¿no?
Eso es.
Ya. Y claro, y la M40, que es una vía donde siempre hay tráfico.
Nunca, no hay ni un minuto que no pase un coche.
Es impresionante. Ajá. ¿Y ahí contáis con la ayuda de la Guardia Civil para que también vaya preavisando a lo mejor?
No, ellos no. Ellos al contrario, vigilan que no lo pasemos de las horas.
Ya. Bueno, hacen bien, ¿eh? Hacen por vuestra seguridad.
No, claro, seguro, por eso vamos. Y nosotros ya te digo que no nos pasamos.
Qué bien, Adrián, qué bien. Me hace mucha ilusión hablar contigo, Adrián, y que seáis, fíjate, ponedores de calles, ponedores de vías... me parece brutal que estéis ahí, que lo estéis demostrando aquí, llamando en directo a este programa, ¿eh?
Sí, no, aquí ya te digo, todas las noches fieles a los ponedores.
Qué bien. Pues Adrián, transmite un abrazo a tu equipo, a la gente que está pintando contigo la M40, y un abrazo y tened cuidado, por favor.
De tu parte, Pulpo, y otro para la Bea.
Gracias, Adrián. Un abrazote, que vaya muy bien.
Muchas gracias.
Hasta ahora.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
De las elecciones catalanas, ¿qué situación? Hay que ser una situación difícil, sea cual sea el resultado.
¿Beneficiará a los socialistas catalanes la pausa de Sánchez?
¿Volveremos a ver a Puigdemont como presidente?
Si gana Puigdemont o Puigdemont fuera el presidente, ¿cómo vuelve teniendo?
Este domingo en COPE,
12M, Cataluña en su laberinto.
Especial elecciones con Carlos Herrera y Ángel Expósito.
A partir de las 7:30 de la tarde, desde Cataluña, con todo el despliegue de COPE.
Pilar García Muñiz, Fernando de Aro, Pilar Cisneros.
Este pulso independentista.
El minuto a minuto desde la apertura de los colegios y a partir de las 2, los primeros datos de participación con Expósito en Mediodía COPE.
Este domingo en COPE, 12M. Cataluña en su laberinto.
No hay nada descartable.
También en cope.es y en redes sociales.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues nada, aquí seguimos en la cadena COPE. A veces ponemos calles de solidaridad, a veces ponemos calles de cosas positivas, y también tenemos todo el derecho a seguir poniendo calles de salud, porque esta noche nos vamos ni más ni menos que a abordar el problema digestivo más común entre las consultas de atención primaria, que es el que derivan a los digestólogos. El colon irritable, que es un cuadro médico que se define más por lo que no es. No es colitis ulcerosa, ni cáncer, ni intolerancia al gluten ni a la lactosa. Entonces, claro, muchas veces nos preguntamos, entonces, ¿qué es lo que es? ¿Aquí qué está sucediendo? Esto es lo que se pregunta el 12% de la población que lo padece en España, según la Sociedad Española de Patología Digestiva. El porcentaje puede incluso subir hasta el 16%. Bueno, es verdad que las molestias que producen ese metro y medio final de tubo digestivo que forma el colon, pues incapacitan y joroban mucho la vida de algunos de nuestros ponedores. Y como nuestro objetivo precisamente en esta hora es encontrar el camino para ayudar a poner más sanos a nuestros ponedores, pues vamos a escuchar al doctor Darío Fernández. Ya sabes que él es médico de familia con más de 30 años de experiencia en esta patología, que ya le definen como un trastorno de interacción cerebro-intestinal. Y es que el estrés y también la ansiedad influyen mucho en esta patología, y como el doctor Darío Fernández también es psicólogo clínico, pues seguro que nos va a dar buenos consejos. Si os queda, ponedores, alguna pregunta por hacer, os aseguro que podéis pedir cita con él en la clínica Legazpi, en el Paseo de las Delicias número 126 de Madrid. No os olvidéis de decir que sois ponedores y ya veréis cómo os trata el doctor Darío Fernández. Doctor, ¿cómo estamos? Muy buenas noches.
Buenas noches, pues encantado de estar aquí. Y Carlos, te traigo un saludo especial de una ponedora que nos oye desde uno de los pueblos más bonitos de Castilla-La Mancha, desde Villanueva de los Infantes.
Anda, ¿y eso?
Se llama Clotilde Serrano.
Clotilde
Serrano, y que además me ha dicho que tenemos que ir allí un día, porque en Villanueva de los Infantes está nada más y nada menos que la casa del caballero del Verde Gabán, que aparece en el capítulo 18 del Quijote. Oh. Tenemos que ir por allí a verlo un día.
Hay que realizarse.
Y además en el Quijote describen perfectamente la casa de ese cristiano antiguo, que donde describe la bodega, el patio que está en el patio, la cueva en el portal, las tinajas que hay, tal como está hoy en día, así viene descrito en el Quijote. Ajá, así
qué maravilla.
Clotilde Serrano.
Clotilde Serrano, gracias por la invitación. Amenazamos con ir en cualquier momento, doctor. Allí nos tratarán bien, me imagino, ¿no?
Hombre, y nos darán de comer muy bien, eso está hecho.
Vale, perfecto.
Y si no pago yo, Bueno,
lo de menos es pagar, también se puede salir corriendo. En cualquier caso, doctor, una cosa importante, ¿qué es eso del colon irritable? ¿Esto por qué se produce? A la gente le da bastante yuyu.
Sí, bueno, pues mira, es una enfermedad en la que no nos ponemos de acuerdo los médicos y los pacientes, porque a mí cuando, o a los doctores, cuando nos dicen que la persona tiene colon irritable, dirá, bueno, pues esto no es grave. Pero claro, al paciente le fastidia mucho, le joroba muchísimo la vida, ¿eh? Y aunque no es grave ni tampoco es curable, pues, y encima, no hay una prueba exacta con la que podemos diagnosticarlo, hay que diagnosticarlo a base de la clínica. Pero es que además tampoco sabemos exactamente por qué se produce. Hay varias causas, parece que hay una disbiosis intestinal, o sea, una alteración de esa microbiota, de esas bacterias buenas que tenemos ahí en el intestino, que alteran la permeabilidad, y claro, pues a veces si hay mucha permeabilidad tenemos estreñimiento, si hay poca, el colon irritable da diarrea. Además, hay un trastorno de la motilidad, porque ese metro y medio de tubo, como hemos dicho, pues está loco de movimiento, es una estructura fascicular muscular, y la fibra muscular pues se contrae unas veces mucho y se que produce un espasmo y unos dolores abdominales que le molesta mucho. Otras veces tarda mucho en contraerse y tenemos estreñimiento. Otra vez se contrae muy deprisa y tenemos diarrea. Uh-huh. Así es que es una alteración de la motilidad, pero también hay una alteración de la sensibilidad. Hay una hipersensibilidad visceral, con lo cual pues se les afecta mucho los gases, esos movimientos, y también desgraciadamente esa acompaña de muchas intolerancias alimenticias que hace que, bueno, pues que se fermenten algunos alimentos, se produce a esa distensión abdominal y ese dolor tan grande. Uh-huh. O sea que hay muchas teorías, pero en realidad no encontramos una causa específica.
Doctor, ¿cuál sería el mejor tratamiento para el colon irritable, para llevarlo mejor y sobre todo solucionar ese problema que existe en el cuerpo humano de Dios?
Pues mira, yo el tratamiento que hago es el tratamiento que más alivia la sintomatología de mis pacientes y que disminuye los periodos de crisis y mejora la calidad de vida. Y esto pues se traduce muchas veces en simplemente modificar los hábitos higiénico-dietéticos y actuar sobre las dianas terapéuticas específicas, por ejemplo sobre la microbiota intestinal, a lo mejor con un probiótico o con algún alimento que favorezca la permeabilidad intestinal, o también con incluso con con un tratamiento cognitivo-conductual, porque como hemos dicho, el eje intestino-cerebral está muy relacionado, y la ansiedad, las molestias, el estado desanimado que produce todos estos dolores tan grandes, pues a veces me llevan a hacer ese tratamiento psicológico también.
Madre mía. Doctor, ¿podríamos llegar a controlar los síntomas del colon irritable sin la necesidad de tomar medicamentos, o desgraciadamente es inevitable tomar las cosas de las farmacias?
Pues mira, tengo buenas noticias. Casi la inmensa mayoría, en todos aquellos casos leves, donde tienen síntomas leves, pues basta con hacer tan solo un ajuste en el estilo de vida y no hace falta muchas veces ni recurrir a ningún medicamento, controlando el estrés, haciendo algo de ejercicio, llevando una dieta que tenga bastante fibra, bebiendo mucho líquido y cuidando pues ese estrés, haciendo un ejercicio con regularidad y ajustando un poco el estilo de vida. Y pues a veces no tenemos que recurrir a la medicación, si acaso recurrimos puntualmente, o sea que probamos primero con ese estilo de tratamiento primero, ¿eh?
Ya, pues qué bien. Me imagino que habrá algunos alimentos que el colon irritable como que incluso les viene bien, ¿no? Porque a veces tomamos cosas que nos sientan muy mal.
Pues sí, aquí sí que hay que individualizar según la clínica que te cuente el paciente la dieta, ¿eh? La dieta tiene que ser eso, individual, porque no hay dos que tengan los mismos síntomas, y una dieta que sea lo más variada posible. Eso sí, con un horario fijo de las comidas, y también, fíjate, muy importante, con un hábito defecatorio también diario, a ser posible, o cada dos días, pero siempre por elegir el mejor de los momentos, que siempre pues un cuarto hora después de comer, o nada más levantarse y beberse un vaso de agua, ¿eh? Y aumentar mucho el consumo de agua, y sobre todo una dieta que sea pobre en grasas y rica en frutas y verduras.
Qué buenas noticias. En cuanto a los alimentos que nos vienen mal para el colon irritable,
bueno, aquí hay que dejar claro una cosa, ¿eh? Que no existen alimentos prohibidos o malos. Por lo tanto, no hay que hacer una dieta de exclusión. En rarísimos casos prescribo una dieta de exclusión. Lo que sí que viene mal, pues son los fritos, aquellas comidas copiosas, las comidas que llevan mucha cafeína o mucha lactosa o mucha fructosa, o el tomar los refrescos con esos azúcares con esos azúcares que tienen tanto los refrescos. Pues eso, todos los alimentos que producen mucho grasas, como las coles, el brócoli, pues lógicamente, pues no vienen bien, pero prohibidos no hay ningún medicamento, ningún alimento, ¿eh?
Me dice Sofía, que lo está escuchando desde Yin, en la provincia de Albacete, dice: Pulpo, ¿puedes preguntar al doctor si existe algún tipo de medicamento que pueda mejorar estas sensaciones?
Pues sí, hay medicamentos, dependiendo de los medicamentos, deben ir dirigidos a la patología, a los síntomas molestos que refiere la persona, ¿eh? Y hay que procurar mandarlos por un tiempo limitado, ¿eh? Entonces tenemos, si el colon es un espástico, que hay una contracción ahí mantenida que produce esos dolores, pues daremos unos espasmolíticos, típico, por ejemplo, buscapina o Nolotil. Si el síntoma predominante pues es un estreñimiento, daremos unos medicamentos procinéticos, movimiento, que produce más movimiento y avance de las heces. Lo contrario, si hay diarrea, daremos loperamida, codeína, resina, en fin, depende de cada síntoma, sí que hay tratamiento. Y luego también pues hay otros medicamentos para reducir esa sensibilidad que hemos dicho que está aumentada, claro, y hace que le moleste tanto pues esa distensión abdominal producida por esos gases. Y también como hay muchas personas que, claro, estos dolores en el vientre bajo que solamente se alivian después de la defecación, pues, y cuando está diarrea, si estos periodos de rebrote, pues les crea un estado de desánimo y algunos hasta una depresión. Y entonces, que no se extrañe a alguien si su médico le manda un antidepresivo, no por el estado de ánimo, sino porque también regulan esa sensibilidad visceral, que hemos dicho, y favorecen el movimiento, ¿eh?
Doctor, hay mucha gente, cada vez hay más consumo en España de los probióticos. ¿Esto es bueno para el colon irritable? Porque la gente está tomando nota ahora mismo.
Pues sí, pues hay probióticos que pueden reducir los síntomas, ¿eh? Y hay algunos estudios recientes que sugieren que tomar probióticos pues viene bien, ¿eh? Así es que sí, sí que los indicamos, porque además hay estudios donde vemos que algunas bacterias buenas están en déficit. Tiene unos nombres muy raros, se llaman Bifidobacterium longum, Lactobacillus acidófilo y rhamnoso, pero y eso están en algunos probióticos, entonces sí, sí que les viene bien.
¿Y la fibra?
Pues la fibra hay que tener en cuenta que se puede tomar fibra, pero que sea fibra soluble, que es la que está en el salvado de avena, en las semillas, en las lentejas, en las nueces, más que la fibra insoluble, que es la que se encuentra en el salvado del trigo y en algunos granos íntegros. O sea, más fibra, pero soluble, que lo miren bien en la etiqueta.
Doctor, me tiene que ayudar a entender y a comprender y a conocer bien qué es eso de la dieta FODMAP. Cada vez se lee más, cada vez lo recomiendan más, pero no tengo ni idea esto de qué va.
Bueno, pues mira, estos son el acrónimo de unos, que quiere decir en inglés, hidratos de carbono de cadena corta, que se digieren de forma muchos gases en la digestión, retienen mucho agua y entonces producen, pues eso, entre los gases y la retención de agua, pues mucha hinchazón. Están en los derivados del trigo, en algunas verduras como la cebolla, en el ajo, en los puerros, edulcorantes, en la fructosa. La stevia sí pueden tomarlo, ¿no? La stevia sí. Entonces, se trata de una dieta en que hay pocos hidratos de carbono de cadena corta, como estos que te he dicho.
Genial. Doctor, tengo aquí la metralleta preparada, la metralleta de la salud. Yo no sé si usted está preparado.
Pues venga, tengo el casco y el escudo de Don Quijote, ya que nos ha encontrado con el caballero verde de Gabán. Hoy vengo preparado.
Perfecto, doctor. Pues venga, preguntas concretas, respuestas muy rápidas y sobre todo muy directas. Doctor, ¿afecta solo al colon?
No, afecta al tubo, a todo el tubo digestivo, ¿eh? Que puede ser hipersensible y puede tener la persona hasta molestias en el estómago, no solo en el colon.
Joder, ¿con un buen tratamiento podríamos solucionarlo?
No, no hay cura, hay que dejarlo bien claro. Lo que hacemos es disminuir la sintomatología y dar buena esperanza a las personas, porque a partir de la tercera edad los síntomas decrecen.
¿Es verdad que el café lo puede producir?
Mentira. El café, tomar café no supone un riesgo para desarrollar el colon. Lo que sí que sucede es que la cafeína y otras sustancias que tienen irritantes, como el alcohol, pues pueden exagerar los síntomas, pero no lo produce.
Doctor, ¿usted a los ponedores nos aconseja llevar una dieta sin sabores?
No, yo creo que lo mejor es una dieta con la dieta múltiple y variada. Lo que sí que contraindico son los azúcares.
Bien, si tenemos el colon irritable, doctor, ¿podemos tomar leche?
Sí, porque fíjate, el 25% de los pacientes con colon irritable también padecen una intolerancia lactosa, pero también el 25% de la población general que no sufre colon también es intolerante a la lactosa. O sea, que hay que puedes tener colon irritable y no ser intolerante a la lactosa y, por lo tanto, tomar lactosa.
¿Hay que retirar el gluten de la dieta, doctor?
Pues no se puede recomendar como norma general si no hay una intolerancia al gluten estudiada y demostrada y diagnosticada.
Genial. Más preguntas. Está más sensible. ¿Puede terminar en cáncer un colon irritable?
No, que se queden bien tranquilos, que no se cura, pero en cáncer no va a terminar nunca.
Vale. Perfecto. ¿Se manifiesta de la misma manera en todo tipo de personas o no?
Pues mira, mi experiencia puede decir que no hay dos casos iguales, que en unos predomina la diarrea, en otros el dolor intestinal, en otros los gases, el estreñimiento, pero no hay dos iguales.
Perfecto. ¿Tiene algo que ver todo esto con el COVID-19 o no tiene nada que ver?
Pues fíjate, sí, ha habido un estudio en Barcelona que ha demostrado que las personas que han padecido el COVID tienen el 3,2% más de riesgo de padecer colon frente al 0,3% que tiene el resto de la población.
Doctor, yo he superado en el tercer estadio ni más ni menos que el Helicobacter pylori. Doctor, si no lo hubiese solucionado, si no hubiese acabado con ella, ¿esto me puede llevar a tener el colon irritable?
No, lo que pasa es que pueden dar síntomas comunes, como es la pesadez de estómago, los eructos, la acidez de estómago, pero esta bacteria no te va a causar nunca un colon irritable.
¿Y lo puede producir, por ejemplo, el estrés o incluso la ansiedad?
Pues no, producirlo no, lo que sí que es que lo empeoran la sintomatología. Y además pueden actuar como desencadenantes, pero no producirlo.
No es una enfermedad grave, pero ¿cuándo debo acudir a urgencias, doctor?
Esto tiene que estar muy claro. Si una persona tiene colon irritable y sabe que no es grave ni va a posturicrarse, pero si un día aparece sangre en sus heces, tiene pérdida de peso inexplicable y rápida y un dolor abdominal incesante y severo que no se alivia con la defecación o vómitos, pues, o dificultad para tragar, o se nota un bulto, pues debe acudir al médico.
Doctor, ya para finalizar, ¿es bueno comer lechuga? Me imagino que como tiene fibra tendrá que ser bueno.
Pues sí, es bueno, pero no tiene tanto como cree la gente. Tiene 1,5 gramos de fibra, tiene mucho menos que otros vegetales, como por ejemplo las alcachofas, el repollo, el brócoli. O sea, sí puede tomarse.
Genial. Pues doctor, yo creo que ha quedado todo muy claro. Hemos saludado a Clotilde, hemos hablado del colon irritable, lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Y nada, hemos puesto un poquito más las calles con mucha salud.
Nada, nos queda solamente el viaje a Villanueva de los Infantes.
Perfecto. Allí nos veremos, doctor. Un saludo, muchas gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles, calles, calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
A esta hora están pasando cositas, ahí lo dejo, ¿eh?
Sí, 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 y vamos a empezar este Pasan Cositas con un ranking, Pulpo, que se acaba de publicar. Y es una lista que puede interesar a más de uno o a más de una, porque es el top 10 actual de ciudades españolas con más solteros y solteras.
¡Estamos ahí! ¡A celebrarlo!
Oye, es que claro, vamos a ver, aquí en este caso yo creo que estoy mirando todos los que estábamos aquí ahora mismo, creo que estamos todos enganchados, todos estamos pillados, pero hay mucha gente que no ha encontrado aún a su media naranja, que no ha encontrado aún a esa persona pues que le alegre sus días y sus noches. Que le alegre la vida, vamos.
Sí, es un pack.
Claro.
El día y la noche, claro.
Claro. Y entonces estarán ahora diciendo, pues voy a escuchar atentamente a Bea a ver dónde están las ciudades con mayor número de solteros. Esto es muy importante, el ranking.
Pues claro.
Bueno, pues, vamos con ello.
Ya lo puedes dejar bien claro.
Sí,
lo voy a... Están tomando nota más de uno, ¿eh?
Clarinete. Lo voy a dejar clarinete, porque yo sé que a más de uno le interesa. No lancemos las campanas al vuelo, pero vamos con ello. En el puesto número 10 está Sevilla.
Bien.
Oye, no sé si tendrá que ver con la feria de abril, pero ahí están los sevillanos, solteros y enteros. ¿Tú te puedes creer que en Sevilla estén en el número 10 de ciudades españolas con más solteros?
Pues puede ser, o sea, si está el dato ese, a no ser que sea del CIS, pero vamos, me imagino que...
No, es del CIS.
Vale, vale, pues me imagino que sí, ¿por qué no? Puede ser.
A mí me ha resultado curioso.
Qué
Sevilla,
raro.
Sevilla y hombres y mujeres muy guapos.
Hay unas mujeres guapísimas en Sevilla.
Y unos hombres también muy guapos.
Bueno, yo me fijo más en las mujeres, pero bueno.
Cada uno mira su nicho de mercado.
Claro.
Pero yo te digo, a mí es algo que me ha sorprendido. Pero bueno, así son las cosas. Luego en el puesto número 9 se encuentra Alicante.
Alicante.
La ciudad de nuestro becario.
Es verdad.
Oye, donde él es un buen ejemplo de single. O dicho de otra forma... De hombre sin compromiso.
¿Cómo va eso?
Tenemos a Manu en busca activa de pareja.
Y que no se come un colín nuestro Manu, ¿eh? Hay que
ayudarle. No se nos come un colín, eso es verdad. Él me dice que está la cosa muy mal.
Sí,
claro.
Él lo que se come es todo lo que ponemos aquí en el estudio, ¿eh?
Eso sí, que tiene buen apetito el muchacho. Pero luego sale a ligar y le cuesta porque, claro, es que Madrid no sabemos aún si está o no entre las ciudades con solteros. Alicante sí, pero como no vive allí, pues tiene problemas.
Está loco ya por volverse, yo creo, ¿eh?
Está
ya loco por volverse, ¿no?
Está loco por volver, sí. Ahí le tenemos que está como loco por la subida de El Hércules.
Claro.
Que estaba como loco. Bueno, antes de llegar al top 5 hay dos ciudades andaluzas y una catalana, ¿vale? Nos hemos quedado en que en el puesto 10 está Sevilla, en el 9 tenemos Alicante, en el 8 está Almería, en el 7 tenemos a Lleida,
vale.
Y en el 6 otra ciudad que se caracteriza también por tener a hombres y a mujeres muy guapos. Al menos siempre se ha dicho.
A ver.
En el 6 están los gaditanos y las gaditanas. Ahí tenemos a Cádiz.
O sea, de verdad, esto es raro. O sea, yo no sé qué pasa.
¿Qué te parece?
Me parece muy curioso. Es que estos estudios me gustan mucho, ¿eh?
Sí, porque salen cosas que nunca te creerías.
No, desde luego, es que son súper curiosos.
Pues sí, ahí tenemos a un montón de solteros. En Almería, en Lleida y en Cádiz. Bueno, estos son los que ocupan la posición del 10 al 6, ¿vale? Pero vamos ahora con el top 5, donde hay más solteros por metro cuadrado o por kilómetro cuadrado, uh-huh. ¿Vale? ¿Vale? En quinta posición, la ciudad de las Fallas, uh-huh. Valencia.
Valencia, claro.
¿Vale?
Claro.
En quinta posición, la medalla de chocolate, es decir, los cuartos, a puntito ya de rozar el metal, tenemos a Tarragona.
Bien.
Y el tema del Levante.
Sí.
¿Cómo está la cosa?
Tarragona. Yo conocí Tarragona. Una chica en Tarragona hace, bueno, yo en 2005, así.
¿Y qué bien?
En 95. Sí, se llamaba Irene.
Irene. Uh-huh. Bueno, y estaba soltera.
Sí, éramos dos piolines, éramos dos estudiantes. Sí, claro.
Vale. Bueno, y oye, como te iba diciendo, los catalanes disfrutan mucho de la soltería. En un momento entenderás por qué lo digo. Vamos ya con lo que es el podio, ¿vale? Los que tienen medalla. Medalla de bronce para Santa Cruz de Tenerife.
¡Toma ya! ¿En serio?
Y es que no podían faltar los canarios en esta lista.
Claro.
De todas las provincias de España, tenemos en tercer lugar a Santa Cruz de Tenerife con mayor índice de solteros.
¿Anda?
¿Qué te parece?
Me parece súper curioso, ¿no?
A mí también.
Allí la gente es súper abierta.
¿Sí?
Sí, la gente de Tenerife mola un montón.
Sí, pero son abiertos, pero no terminan de quedarse con uno.
Ya.
¿Será que tienen muchos peces en el mar?
No, igual tienen mucho donde escoger, ¿no? No se quieren comprometer.
Mujeres también muy guapas en Santa Cruz de Tenerife,
hombre,
por cierto.
Por supuesto.
Rozando la gloria, se ha quedado otra ciudad andaluza, Granada, uh-huh. Que se queda con la plata. Uh-huh. En Granada, mucho soltero también.
Bien.
¿Y en lo alto del podio?
¿Quién?
Liderando el ranking.
¿Cuál?
Una ciudad que yo no me esperaba.
¿Cuál es?
Girona. Bueno, no sé qué decirte si el sonido es apropiado o no. Para algunos sí, aunque para
una
otros...
Descarga a los gerundeses les ha dado una descarga eléctrica.
Claro, ¿eh? Para otros será mejor este.
Claro.
No sabemos si es bueno que haya muchos solteros o si es malo. No encuentran pareja ni a tiros. ¿Qué pasa con los catalanes? Menos Barcelona.
Dios.
Están en el top 10. Están las tres provincias, menos Barcelona.
Curiosísimo.
Está Tarragona, está en Gerona, uh-huh. Y está Lérida. ¿A ti qué te parece todo esto?
Me parece todo muy curioso, muy ¿sí? curioso. Sí, hay cosas que mejor que... Es muy curioso todo.
Bueno, si alguien está interesado, Pulpo, en buscar a personas disponibles, emocionalmente hablando, estas ciudades, estos nombres que acabamos de dar, son los idóneos. Para que, uh-huh. Bueno, pues tú eres de Madrid y aquí no hay apenas solteros. Uh-huh. Bueno, pues vete de vacaciones a Alicante. Uh-huh. A Gerona, a Santa Cruz de Tenerife.
Que son buenos sitios, es que toda España mola un montón, claro.
A Sevilla.
Di que sí, me parece fenomenal.
Para encontrar noviete, ¿qué te parece?
Me parece genial.
A mí me parece una cosa maravillosa este tipo uh-huh. de rankings y de estudios. Uh-huh. Yo flipo. Bueno, nos vamos a ir con la música.
Venga.
Y tenemos que hablar de Vetusta Morla. Porque
hombre.
Han anunciado una retirada temporal una vez termine la gira veraniega. Eso sí, para el 31 de mayo está previsto que saquen nuevo disco llamado Figurantes. Su regreso a los escenarios presumiblemente ya se daría para el año 2026 tras ese tiempo de descanso que se quieren dar. Escuchamos Finisterre, que es un temazo precioso.
Se burlarán de lo más sagrado. Pobre de ellos, aún no lo saben, pero ya hemos ganado. Cuando se apague el sol, no te apures, toma mi mano y vente. Navegaremos juntos hacia el abismo de Finisterre. Cuando tú andas cerca.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Fernando Redondo, sacerdote responsable de migraciones en Getafe.
Nosotros tenemos un equipo también de acogida, a través de una persona que acoge, una trabajadora social, una abogada, en la que a las personas que llegan lo primero que hacemos cuando recién llegadas es acogerlas, orientarlas, ayudarles a situarse y ayudarlas también en todo ese proceso de integración y de regularización. Eso es lo que hacemos desde la delegación, en su conjunto. Y en ese sentido, pues la delegación está disponible al servicio de las parroquias.
Son las 3, las 2 en Canarias.